Seguimos en nuestro estudio de Colosenses 3. Colosenses 3 y hoy llegamos al versículo 18. Colosenses 3, 18. En cualquier día de la semana, si ves las noticias, puedes ver en general tres temas importantes referentes al pecado. Primero ves a políticos y gente importante cayendo en adulterio, destruyendo sus vidas, destruyendo sus carreras. Ves mucho divorcio. También otro tema, ves casos feos de padres que no tratan bien a sus hijos. Vemos abuso, negligencia. Depende del día que estás viendo, pero seguramente vas a ver unas casas destruidas por los padres. Y finalmente vas a ver a gente que ha desfalcado, ha robado dinero por su avaricia de su negocio. Están entre políticos vendiendo un asiento del Senado, tal vez, o cualquier pecado referente al trabajo. Es decir, de que en resumen, cuando ves las noticias, ves tres temas. Ves pecado en el matrimonio, pecado entre padres e hijos en el hogar, y ves pecado en el trabajo. Y Pablo en Colosenses 3 es muy práctico con nosotros, porque no solamente comienza el capítulo 3 con exhortaciones hacia el individuo en términos de su carácter personal delante de Dios, haciéndonos de que debemos matar a nuestra carne, haciendo morir las obras de la carne en nosotros, ¿no? De que debemos matar la fornicación, el enojo, la avaricia, cosas que debemos quitar de nuestras vidas. Y no solamente nos exhortó a vestirnos del Señor Jesucristo, ¿no? Poniendo mansedumbre y paciencia y amor, perdonando los unos a los otros. Sino ahora en los versículos 18 en adelante, Pablo se mete en nuestra casa. Y es un poco incómodo tal vez, porque nos va a exhortar, nos va a engañar de la manera en que un hombre resucitado con Cristo debe de vivir en su casa, en su hogar. Si somos nuevos hombres, tendremos nuevos hogares también, ¿sí? Renovados. La transformación que Cristo hace en el hombre interior lucirá y afectará todas las relaciones que tú tienes, en particular en el matrimonio, con los hijos y en el trabajo. La gracia de Dios en la vida de un hombre no solamente se observa en su vida personal, se ve en las relaciones que tiene con la gente a su alrededor. Y la verdad es que muchas veces esa es la mejor forma de medir la santificación de uno. Pienso, por ejemplo, en los requisitos de un pastor. Y claro que Pablo habla en 1 Timoteo 3 y Tito 1 de que el pastor debe de ser irreprensible y menciona algunas características, que debe ser amable, justo y paciente, etc. Pero luego, el lugar donde Pablo realmente enfatiza en términos de la cantidad de palabras en esos pasajes son esas tres mismas áreas, que debe ser un marido de una sola mujer en su matrimonio, que debe tener a sus hijos en sujeción en términos de su casa y que debe tener buena reputación con los de afuera en su trabajo y su relación con la gente. Porque realmente es allí, en esas áreas, en donde vemos si tenemos una fe genuina o una fe fingida, ¿sí? Si el cambio, la transformación es real o no. La verdad es que es fácil engañarnos aquí en la iglesia. Hay muchos engañadores, los que se presentan como muy religiosos, como muy piadosos. Y me puedes engañar a mí, porque solamente te veo un par de horas a la semana. Pero la que no puedes engañar es tu esposa, porque ella te conoce en privado, sabe cómo vives, ¿no? Es fácil no gritar aquí en la iglesia, pero tus hijos saben si eres iracundo o no, ¿no? Porque lo reciben. Entonces, si no eres un nuevo hombre de verdad transformado por el Espíritu, tu familia y tus empleados lo van a saber, ¿no? Y es por eso que es tan importante, si queremos vivir vidas resucitadas que glorifican a Dios y vivir como la gente vive en el cielo, si queremos vivir en santidad, tenemos que trabajar en estas tres áreas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares y en nuestros trabajos. Ahora, antes de llegar al texto, quisiera hacer un breve repaso. ¿Recuerdan en el capítulo 1 y 2 de Colosenses? Pablo exaltó la suficiencia de la persona y obra de Cristo. Cristo es Dios, la imagen del Dios vivo, la imagen del Dios invisible. Y es el creador de todas las cosas, el que sostiene a todas las cosas con la palabra de su poder. Y con su muerte y con su resurrección nos perdonó de todos nuestros pecados. Como acabamos de cantar, ahora somos justos, declarados justos en Él. Nuestras obras no pueden aportar nada a eso. No puede hacernos más aceptos delante de Dios. En Cristo somos completos, ¿sí? Y un día Cristo promete presentarnos delante de su Padre irreprensibles, sin pecado. Así que, final del capítulo 2, no debemos escuchar la enseñanza de ningún falso que nos diga que necesitamos a Cristo y algo más. No, necesitamos a Cristo y punto. Cristo es todo lo que necesitamos para nuestra justificación y es todo lo que necesitamos para nuestra santificación. Y unas primeras preguntas que surge en el capítulo 3, esa condición, sí, hemos resucitado. La primera pregunta es, ¿cómo sabemos si eso es cierto? ¿Cómo sabemos si hemos sido resucitados con Cristo y transformados? ¿Cómo sabemos, en otras palabras, que somos salvos? Y Pablo básicamente describe la vida de un hombre terrenal que anda en la carne y luego describe a un hombre transformado que vive en los lugares celestiales. La persona que vive como un hombre terrenal no redimido, pues vive en fornicación y enojo y en mentiras. Y el hombre nuevo que ha sido regenerado, pues vive como la gente vive en el cielo. O sea, misericordia, amabilidad, la paz de Dios gobierna su vida, la palabra de Dios mora en él. Así que toda su vida la vive en gratitud y en alabanza a Dios. Y básicamente Pablo nos estaba preguntando, oye, pues dime dónde vives. ¿Vives en las cosas de este mundo o vives con las cosas celestiales? ¿Estás matando la fornicación y el enojo y la envidia? ¿Tu vida se caracteriza ahora por la paciencia, por el perdón, por el amor? Seguramente habrá esas evidencias si eres un cristiano. Entonces, no solamente vemos el carácter del cristiano, ahora Pablo nos ayuda a ver cómo esa santidad luce dentro de esas relaciones tan importantes del matrimonio, del hogar y del trabajo. Dios mediante, hoy solamente vamos a ver el matrimonio, un nuevo matrimonio, y luego el próximo miércoles, si Dios lo permite, veremos el hogar y el trabajo. Así que vamos a ver solamente los versículos 18 y 19 hoy, pero quiero leer todo el pasaje para que vean hacia dónde vamos en este pasaje de Colosenses 3, 18 al 4, 1. Vamos a, como dije, solamente estudiar los versículos 18 y 19. Así que el bosquejo del sermón hoy es bastante simple. Dos puntos, la nueva esposa en el versículo 18 y el nuevo esposo en el versículo 19, buscando forjar matrimonios santificados que exaltan a Cristo. Bien, leamos Colosenses 3, 18 y como he estado haciendo. Voy a leer en la Biblia de las Américas y luego dentro de mis notas tengo la Reina Valera. Dice Colosenses 3:18, mujeres o casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias por el privilegio de abrir tu palabra y aprender de tu ley. Oramos de que tú ilumines nuestras mentes para comprender estas instrucciones y que nosotros que somos casados podamos ponerlo en práctica. Te pido también en particular para mis hermanos aquí que no están casados, Señor, que también uses esta verdad para ayudarles en sus vidas a conocer más del matrimonio entre Cristo y su iglesia y también para poder animar los unos a los otros y exhortar a sus hermanos que son casados para que todos traigamos gloria a tu nombre en la forma que tratamos los unos a los otros. Y pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de entrar en mis dos puntos, quisiera hacer algunas observaciones del texto en general. Cinco observaciones. Primero, como mencioné en mi oración, yo sé que no todos son casados. Pablo también lo supo. Y hubo mucha gente seguramente en la iglesia en Colosas que no estaban casados. Pero de todas maneras, él consideró que era importante que toda la iglesia escuchara esas instrucciones. Como pastores estamos hablando de hacer un taller para matrimonios en la primavera. Y si eres soltero y no quieres asistir, está bien. Pero todo cristiano debe saber los roles bíblicos para el matrimonio. Es una verdad que santifica a todos. Segunda observación, para ayudar a la memoria en esas tres relaciones entre esposos y padres e hijos y también amos y esclavos, observen de que Pablo siempre presenta al que somete primero y luego el que tiene autoridad. Así que va esposa, luego esposo, hijo, luego padre y esclavo y luego amo. Tercera observación, Pablo da por sentado de que ya sabemos algo de estas relaciones. Hay otros libros de la Biblia. Pablo da por sentado que hemos leído Proverbios, que hemos leído el Antiguo Testamento, incluso los Evangelios y sus otras cartas. Es decir, que esto no es una enseñanza exhaustiva. Eso no es todo lo que necesitamos entender. Esto es un enfoque de tal vez una o dos cosas que realmente mostrarán que somos hombres nuevos y cómo vivir a la luz de la santidad en estas relaciones. Él dice, por ejemplo, en el versículo 18, mujeres, están sujetas a vuestros maridos como conviene el Señor, punto. O sea, no da más. Y dices, wow, o sea, el matrimonio es complejo. necesito más que esto. Bueno, es que tenemos el resto de la Biblia, ¿no? Pero este principio engloba, conecta con todo lo que la Escritura dice del tema y vamos a hacer ciertas conexiones. Si Cristo es suficiente, pensando un poco en los primeros dos capítulos, si nuestra ciudadanía está en el cielo, si estamos vistiéndonos del Señor Jesucristo, como Pablo nos acaba de instruir en los versículos 5 al 17, pues vamos a estar matándonos pecado, vistiéndonos de la santidad y esas instrucciones en el matrimonio sería como que todo lo extra que necesitamos, además de la santidad que ya tenemos para tener un matrimonio santo. Cuarta observación. En un sentido, cuando ves a cada instrucción, te das cuenta de que todo el pasaje podría resumirse así, simplemente diciendo de que un nuevo hogar tiene un nuevo miembro dentro del hogar, y es Cristo. Cristo ahora habita en nuestros hogares, entonces todo lo que hacemos lo hacemos para su gloria. Dice que esposas deben sujetarse como, como conviene en el Señor, ¿no? Los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Los hijos deben obedecer, ¿por qué? Porque esto agrada al Señor, dice Pablo. Los esclavos deben servir como para el Señor, ¿no? Cristo habita en nuestras casas y lo que hacemos es para agradar a Él. Y eso es algo que no nos sorprende, ya que el versículo anterior a 18, ahí en el versículo 17, dice que todo lo que hacéis sea de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nos tratamos como esposos, estamos amando a nuestras esposas en el nombre del Señor Jesucristo, como si estuviera haciéndolo en su nombre, como su representante, ¿no? Si Cristo habita en mi casa, la idea es de que Cristo me ha enviado como su embajador, me ha enviado a amar a mi esposa de su parte. Entonces, obviamente, esto influye todo lo que hago. Quinta observación, debemos notar, no en este texto tan explícitamente, pero debemos notar la relación entre estas, o la conexión entre estas relaciones y las relaciones más importantes. ¿A qué me refiero? Bueno, la Biblia dice que el matrimonio físico temporal entre humanos aquí representa e ilustra un matrimonio más importante, que es el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Entonces, si estamos buscando un modelo de cómo relacionarnos como maridos, pues tenemos que mirar hacia el patrón, que es Cristo y su iglesia. Si estamos hablando entre padres e hijos, pues tenemos un padre en el cielo. O sea, de hecho, Dios Padre tiene un Hijo eterno. Y si queremos saber cómo tratarnos como padres y como hijos, entonces tenemos que mirar hacia ese patrón para vivir nuestras vidas acá en obediencia a esos patrones. Y obviamente lo mismo en el trabajo. Entonces, cuando pienso en esto, me ayuda a ver la importancia de esas relaciones y lo que está en juego si yo peco y no vivo a la luz de estas instrucciones. Porque si yo estoy haciendo todo en el nombre del Señor Jesucristo, como dice el versículo 17, y debo amar a mi esposa, ella debe someterse a mí como conviene en el Señor. Cuando nosotros no hacemos nuestro trabajo bien y nuestro matrimonio no lo vivimos según esas instrucciones, no solamente dañamos la imagen de un matrimonio humano, estamos dañando la imagen de lo que nuestro matrimonio representa. Estamos revelando algo mal acerca de Cristo y su amor hacia la iglesia. ¿Sí? Estamos representando mal a Cristo. Si trato mal a mi esposa, refleja la idea de que Cristo trata mal a su esposa. Esto es un pecado muy grave, ¿no? Entonces, si yo no amo bien a mi esposa, nadie va a querer a Cristo como su esposo, ¿sí? Porque supuestamente yo soy su representante aquí mostrando al mundo cómo Cristo ama a su esposa. Si yo exaspero a mis hijos, obviamente nadie va a querer tener a Dios como su padre, ¿no? No, si mi relación con mis hijos supuestamente representa el Dios Padre que yo sirvo. Igual, si yo trato mal a mis empleados aquí en la tierra, ¿quién va a querer tener a Cristo como su jefe? Si yo supuestamente estoy representándolo en mi trabajo. Entonces, el punto es simplemente enfatizar que esas relaciones son muy, muy importantes. No solamente porque queremos tener buenos matrimonios, sino porque esas relaciones revelan y lucen algo acerca de verdades eternas, verdades permanentes, espirituales. Así que tenemos que trabajar fuertemente en esas áreas. Y lo que haremos ahora, comenzando en el versículo 18, es pensar un poquito en este nuevo matrimonio, comenzando con las esposas. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La verdad es que el mandato es claro. No es un mandato complejo. No estoy diciendo que es fácil de hacer, estoy diciendo que es sencillo en términos de lo que Pablo está pidiendo y exhortando. No hay nada complicado. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Sujetarse habla de colocarse debajo del liderazgo y autoridad de su marido. El marido es la cabeza del hogar y su esposa debe seguir su liderazgo. Pablo dice en Efesios 5:23 de que el marido es cabeza de su mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, esto suena tal vez extraño en la cultura en que nosotros vivimos. Entonces, ya que vivimos en una cultura feminista que habla tanto en contra del patriarcado, pues quisiera observar tres cosas primero que no significa el texto. Primero, Pablo no dice que toda mujer debe sujetarse a todo hombre. Eso no es Islam, esto es cristianismo. Dice que la esposa debe sujetarse a su marido, ¿sí? A su propio marido. En griego, cuando dice las mujeres deben sujetarse a los hombres o sus hombres, el artículo griego allí no funciona como nuestro artículo. Está identificando a estas mujeres como las esposas de estos hombres y esos hombres como los esposos de estas mujeres. Yo pienso que sería similar por lo menos a la manera en que en generaciones pasadas hombres hablaban de sus esposas diciendo: esta es mi mujer. Y tal vez en nuestra generación, por lo menos a los oídos de mi esposa, no suena tan lindo que lo le llamen mi mujer, pero por lo menos sabemos de que hace tal vez 3 o 4 generaciones fue una manera en que los hombres amablemente se referían a sus mujeres, de que entre todas las mujeres que existen en el mundo, esta es la que Dios me dio. ¿Sí? Entonces, en griego es similar, así, la mujer o mi mujer es simplemente mi esposa. Segundo, esto significa de que la mujer no es inferior al hombre. La esposa no es inferior a su esposo. Hay diferentes de roles o papeles en el matrimonio, en que el hombre ama y la esposa se somete, pero eso no significa que el esposo es más importante en la mente o en el corazón de Dios. La mujer no es menos significante. Génesis 1:27 dice que tanto varón como hembra fuimos creados a la imagen de Dios igualmente. Y es en Gálatas 3:28 que Pablo dice que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, de que en Cristo el judío no es más importante que el griego y el hombre no es más importante que su mujer. En Cristo somos iguales, iguales en términos de importancia. Tenemos roles diferentes, pero importancia igual. Y observen que los roles diferentes que tenemos no tienen que ver con nuestra cultura y no tienen que ver con el pecado. Los roles que Dios asignó en el matrimonio, dio a la humanidad en Génesis 2, antes del pecado. Pablo explica en 1 Timoteo 2 que la razón que existen papeles diferentes en la familia y en la iglesia se debe a Génesis 2, de que Adán fue formado primero y luego Eva como su ayuda idónea. Y esto es parte del plan perfecto de Dios para el matrimonio, para la familia, que el hombre sea la cabeza de su hogar. Y es importante mencionar de que el término allí, ayuda idónea, no es un término peyorativo en hebreo, no es un término negativo. Ella simplemente es la ayuda, como la sierva del esposo. No, la palabra ayuda en hebreo habla muy bien de esa persona. De hecho, Dios mismo, Jehová mismo, aplica el término a sí mismo. En los Salmos mucho. Ves de que Jehová se presenta como el ayudador de Israel. De hecho, la palabra ayuda idónea en Génesis 2 normalmente se traduce en los Salmos como socorro. Y ustedes que leen sus Biblias saben cuántas veces el salmista dice: mi socorro eres tú, Jehová. Es decir, de que Jehová, Dios, a él le gusta ser llamado nuestra ayuda, la ayuda idónea que necesitamos para nuestra salvación. Entonces, no es un término negativo. Es un término positivo. Entonces, nuevamente, no habla de inferioridad. Tercero. Obviamente, cuando habla de que la mujer debe sujetarse, no trata de hacer cosas indebidas. Hechos 4:19 nos da el principio de que obedecemos el gobierno y obedecemos a nuestros amos y nuestros papás y nuestros esposos siempre y cuando no va en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero la palabra de Dios es la última autoridad. Si un esposo manda a su esposa a hacer algo pecaminoso, debe pensar en Hechos 4, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Pero debo decir, ya que llevo unos años aquí aconsejando a mis hermanos, que mucha gente abusa de este principio. Escucho historias como, bueno, es de que mi marido es un crédulo y él no me deja ir al retiro de mujeres, pero voy a ir porque debo obedecer a Dios. Y digo, ¿pero Dios te manda a ir al retiro de mujeres? ¿Es un mandato? No. Y no olvides entonces de que la manera que tú vas a ganar a tu marido incrédulo no es desobedeciéndole y yendo al retiro de mujeres. La manera que vas a ganar a tu marido es a través de tu sujeción. Pedro nos dice en 1 Pedro 3:1. Que vosotras, asimismo, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, cuidado con esa excepción, usándolo como excusa. Bien, ahora sabemos lo que no significa. Entonces, ¿qué significa? Bueno, dice que esposas deben estar sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y como conviene el Señor, simplemente habla de sujetarse así como Cristo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y yo sé que esa idea de sujeción, de que la mujer debe someterse, pues está muy distorsionado en nuestra cultura. Pero el plan de Dios siempre ha sido así. Y es algo hermoso, ¿no? Algo perfecto, algo bueno, ¿no? La sujeción de la esposa es un tema muy repetido en la Biblia. Y como dije, no es nada cultural, no depende del tiempo, de la época. Es algo que Dios estableció desde el principio. Y esto es, como mencioné, antes del pecado, ¿no? Entonces, sabemos de que eso es algo bueno y correcto. Y de hecho, cuando pensamos nuevamente, como dije en Efesios 5, que el matrimonio refleja una verdad eterna, es aún más extracultural. O sea, no es solamente de que Dios estableció la jerarquía entre el hombre como cabeza y la mujer en su matrimonio en Génesis 2, sino que esto refleja el matrimonio entre Cristo y su esposa, que es una relación permanente, ¿no? Dios creó el universo con el propósito de regalar una esposa, un regalo a su Hijo. Esa es la razón que existimos, es la razón que tenemos matrimonios. Efesios 5:31 es donde Pablo lo dice claramente. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y luego, comentando sobre ese versículo en Génesis 2, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, de que esto es el plan divino desde el comienzo. Hermana, si usted está casada, tu propósito en el matrimonio es reflejar algo acerca de la forma en que la iglesia se somete a Cristo. Entonces, haces tu trabajo bien cuando lo reflejas bien y haces tu trabajo mal cuando no lo reflejas bien. Cuando yo te veo someter a tu marido, debe ser un ejemplo para mí de cómo yo debo someterme a Cristo. ¿Sí? Entiendo que tal vez esto suene extraño, extremoso en nuestros días. Pero el punto de Pablo es de que eso no debe ser nada extraño para gente resucitada. Porque así es el matrimonio celestial entre Cristo y su esposa. Entonces, como conviene el Señor, es un concepto sencillo en un sentido. De que la mujer debe estar sujeta a su marido como la iglesia está sujeta a Cristo. Pablo lo dice más explícitamente en Efesios 5:24, cuando dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No puede ser más claro. La forma que una esposa cristiana debe sujetarse a su marido es la manera que la iglesia debe someterse a Cristo. Si dices algo a tu marido y no estás segura si debías haberlo dicho o no, o si lo debías haberlo dicho en ese tono, pues solamente tienes que analizarlo con esta pregunta. ¿La iglesia debe hablar así a Cristo? Y si la respuesta es jamás. Jamás yo hablaría así a Cristo. Jamás le hablaría con ese tono. Entonces jamás debes hablar así con tu marido. Porque ese es el patrón. El patrón de cómo debe funcionar un matrimonio humano es el matrimonio espiritual entre Cristo y su iglesia. Pero luego me dices, no, es de que, pero hay ciertas cosas, hay ciertas áreas donde mi marido es que no sabe. No sabe, de la cocina no sabe nada. Yo soy la jefa de la cocina, porque mi marido solamente va a arruinar todo. En la cocina yo mando. O tal vez dices, no, es de que él está trabajando todo el día. Él no sabe nada de nuestros niños. Él no sabe cómo tratar con nuestros niños. Yo soy la autoridad cuando se trata de mis niños. Pero esto no es sujetarse como conviene en el Señor. De hecho, lo que estás reflejando es de que puede haber áreas en nuestras vidas en que nosotros mandamos a Cristo y no al revés. ¿Sí? Claro que tú vas a saber ciertas cosas más que tu marido, pero en términos de autoridad, no eres la cabeza de la cocina. Él es la cabeza del hogar, ¿no? Entonces, una cosa más y luego pasamos a los hombres antes de que mis hermanas me comiencen a orar salmos imprecatorios en contra de mí. La sujeción no debe ser algo que se dé forzada, obligatoria. Desde que escuchas a ciertas hermanas diciendo, es que mi esposo decidió esto, así que tengo que someterme. Como algo forzado, como algo obligatorio. ¿Así seguimos a Cristo? ¿Por obligación? ¿Con reticencia? No, en un matrimonio lo que debemos ver es el gozo de seguir a tu marido. La felicidad, la dicha de poder seguir a tu marido. Para que la gente se anime a seguir a Cristo. Debe ser un sometimiento voluntario, gozoso, un deseo genuino de seguir a tu marido. Muchas veces les puedo decir que mi esposa me regaña, y no con sus palabras. Me regaña con sus acciones. Me regaña porque me sigue con tanto gozo, aun cuando tomo decisiones tontas, pero me sigue con tanta facilidad, tan fácilmente, por lo menos a mi parecer, yo sé que no siempre es fácil, pero lo hace de manera que al parecer está tan feliz en seguirme que yo simplemente tengo que pararme y arrepentirme y confesar, Cristo, perdóname, yo quisiera seguirte así. Quisiera seguirte con tanto gozo, con tanta confianza en tu liderazgo, perdóname. Así es la meta, esa es la meta de una esposa resucitada, una nueva mujer en Cristo. Bueno, versículo 19, esposos, maridos. Me van a tener que regalar unos cinco minutos más para terminar, porque no sería justo regañar a las hermanas y no a los hermanos. Entonces dice versículo 19, maridos, esposos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora, normalmente cuando el mundo ve los roles del matrimonio, el mundo ve como que el rol de la mujer es muy difícil sujetarse y el rol del hombre es como que no tan difícil, fácil. Ok, solamente tengo que amar a mi esposa. Pero ¿quién no entiendes la Biblia si lo ves así? Porque la esposa solamente tiene que sujetarse. El esposo tiene que amar. Y esto requiere morir. Porque es lo que significa amar en la Biblia, ¿no? Dices, Josías, ¿dónde sacas esto? El texto solamente dice, amad a vuestras mujeres. Pero ¿qué significa amar en la Biblia? ¿Cómo es el amor bíblico? Dios muestra su amor hacia nosotros en que aún siendo enemigos, murió por nosotros. En Efesios 5, donde Pablo es un poco más explícito, extenso, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Amó a la iglesia cómo? Muriendo en la cruz, sangrando en la cruz por amor a nosotros. Y esto es algo difícil para los hombres, porque cuando escuchamos que somos la cabeza y que tenemos autoridad, nuestra carne, las cosas terrenales en nosotros, nos dice, oh, es de que el que tiene autoridad siempre manda. El que tiene autoridad es servido. Pero Cristo dice no. En el reino de Cristo, el que quiere ser primero debe ser el último de todos. De hecho, Cristo, que es el primogénito de toda la creación, la cabeza de toda la iglesia, que hizo con su autoridad, la usó para venir al mundo y lavar los pies de su esposa, servir a su esposa. Luego fue crucificado por purificarnos. Y no termina ahí, sigue sirviéndonos, sigue intercediendo por nosotros y nos servirá por siempre. Escuchen lo que Cristo dice de su reino en Lucas 12:37. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que Él, el Señor del reino, que es Cristo, Él se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Porque es lo que un esposo hace. Sirve a su esposa, usa su autoridad para matar a sus propios deseos, matar a sí mismo y servir y amar a su esposa. Cristo tiene toda autoridad y la usó para humillarse y salvar a su esposa. ¿Y tú regresas a casa y crees que vas a mandar a tu esposa? ¿Que ella es tu sierva y que debe preparar tu comida, limpiar tus trastes y servirte en todo? ¿Qué amor tan feo, tan terrenal, tan mundano? El amor de Cristo no es así. Cristo no vino para ser servido por la iglesia. Cristo vino para servir a su iglesia, porque ama a su iglesia. Y lo hace con gozo, lo hace con gusto, lo hace feliz. Y digo esto porque observen cómo termina el versículo 19. Y no seáis ásperos con ella. Es decir, que no lo hace con amargura, no ama amargo en su corazón, lo ama con gozo, ama con felicidad. ¿Sí? Le encanta amar a su esposa, es lo que más disfruta. No es como, hoy tengo que matarme, mi Josías me dijo que tengo que levantarme del sofá y servirte. No. Debe ser tu gozo. Si amas a tu esposa, le vas a servir con gozo. Muchas veces los que leen el pasaje lo invierten, pensando de que Pablo está diciendo que esposos no deben tratar a sus mujeres de manera que sus esposas se vuelvan amargadas. Pero no es lo que dice. No está hablando a la esposa. Ya trató con las esposas en el versículo 18. Ahora trata con los esposos. Dice, no seáis ásperos, masculino, amargados. ¿No? Es una instrucción de amar a nuestras esposas con gozo, con ternura. Porque es parte del problema principal en todas nuestras relaciones. Es de que queremos arreglar al otro en la relación. Si soy un marido, me interesa mucho el versículo 18 de lo que mi esposa tiene que hacer. Si soy esposa, me interesa mucho el versículo 19 de lo que mi marido tiene que hacer. Y no es así, ¿no? La Biblia nos habla de nosotros, ¿sí? Hay una parte que me toca a mí. Algo que yo como esposo debo hacer, yo como padre debo hacer, yo en mi trabajo. Nos preocupamos tanto por la responsabilidad de otro, ¿no es cierto? Escuchamos, es que mi esposa no me somete, por eso no la sirvo. El hecho de que ella desobedece no te da permiso a ti de desobedecer. Y esto es pertinente a las tres relaciones que vemos en Colosenses 3. ¿No? Muchas esposas dicen, es que no puedo someterme a mi marido porque no me ama, no me cuida, no me guía. No importa lo que él haga. Ya leímos 1 Pedro 3, aun si fuese incrédulo, tienes que estar sujeta a él. ¿No? Padres dicen, es que mis hijos no me obedecen. No importa, eso no cambia tu deber de enseñarlos y disciplinarlos y no exasperarlos. Incluso tal vez en el caso más extremo, versículo 25, el esclavo dice, pero mi amo me trata con injusticia. Y Pablo dice, no importa. No sirves a él, sirves al Señor. ¿No? Entonces, Dios nos dice, cuando nos quejamos del otro en la relación, cuando esposos se quejan de sus esposas, Dios nos dice, pero ¿qué de ti? Yo no voy a juzgar al marido por la forma que su esposa le somete. Dios juzga al marido por la forma que él ama a su esposa. ¿Sí? Y Dios dice que lo va a hacer sin parcialidad. ¿No? Entonces, si tu cónyuge no hace su parte, no te libra de tu deber. Tú preocúpate de tu trabajo, que en el caso de un marido es de amar, de servir a su esposa, y si tu esposa no te sujeta y no te sigue, pues lava sus pies, sírvele, ámala, ¿no? Como dije, levántate del sofá, muérete, mata tus propios deseos y sírvele, ¿no? Porque ese es el mandato para el marido. El amor bíblico no es solamente una emoción que puedas sentir ahí en tu sofá. El amor bíblico se muestra en acción. ¿Sí? En 1 Corintios 13, cuando Pablo describe el amor, lo describe con verbos. Lo que hace, lo que no hace. El amor bíblico es una devoción que se manifiesta en acción. El amor muere por bendecir al que ama. ¿Y saben qué? Como resultado, lo que yo he visto en la consejería es de que si tú como marido haces esto bien, si realmente te mueres a tus propios deseos y sirves a tu esposa, no será difícil para ella servirte y sujetarse a tu liderazgo. ¿No? Es difícil someterse a un tirano, claro. Pero no es difícil seguir a un buen líder. Y lo sabemos porque si nos preguntamos, ¿es difícil seguir a Cristo? No, no es difícil seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que nos ama. Es una bendición seguirle. Porque nos guía en el camino que nosotros sabemos es para nuestro bien. Así que si como maridos estamos buscando lo mejor para nuestras esposas, muriendo a nuestros deseos para servir a nuestras esposas, hace que el trabajo de nuestras esposas sea muy bendecida. Entonces, te pregunto, esposo, ¿cuándo fue la vez pasada que tú hiciste algo que ella disfruta y que a ti no te gusta? Porque ahí es donde realmente vas a ver si la amas o no. Si realmente estás matando tus propios deseos para disfrutar a tu esposa. Tu esposa solamente sabrá que la amas y que la amas más que amas a ti mismo cuando dices no a tus propios deseos, tus propios planes para poder servirle y ayudarle y amarle. Y como mencioné también con las esposas, hay mucho en juego aquí. Hay mucho en juego. Ya establecimos de que la forma que un esposo ama a su esposa refleja algo del amor de Cristo por nosotros. Es decir, que Dios me hizo el esposo de cristal para reflejar al mundo cómo es de que Cristo ama. O sea, tener una ilustración física, tangible, de cómo Cristo ama a su iglesia. Por eso que mi matrimonio es mi sermón más importante en este mundo. ¿No? es el lugar donde yo predico el amor de Cristo en una manera que todo el mundo puede ver, en la forma que la trato, en la forma que la sirvo. Y si la amo por solamente obligación, con amargura en mi corazón, pues estoy diciendo que así nos ama Cristo. Así que el matrimonio, hermanos, es una gran responsabilidad. Es un gozo, pero también es una gran responsabilidad. Bien, concluyendo, hermanos, en las semanas anteriores vimos cómo Cristo cambia nuestros corazones y nos transforma desde adentro, que ahora vivimos como gente celestial, pero este cambio no solamente cambia nuestro carácter, también se ve claramente en nuestros matrimonios, en nuestras familias y nuestros trabajos. Y hoy vimos en particular cómo transforma nuestros matrimonios. Una esposa que se sujeta a su marido y un esposo que ama a su esposa. Y el estándar es muy, muy alto, porque buscamos reflejar el amor entre Cristo y su iglesia. Y yo sé que debido a esto, para muchos de ustedes, esto suena muy, muy difícil. Las exhortaciones de Pablo suenan como inalcanzables. Y probablemente la razón es porque han visto muchos ejemplos malos de esto. Sus padres, incluso pecado en su propio matrimonio, hipocresía. Y escuchamos historias de esposas que dicen, hasta que mi marido se convirtió al cristianismo y ahora me trata mal, o viceversa. Esposos que dicen, hasta que mi esposa se convirtió al cristianismo, ahora me da lata todo el día. Y no debe ser así. Debe decir, es que mi esposa se convirtió al cristianismo y no sé qué le enseñan allí en esa iglesia, pero no me importa porque ahora me sirve, ahora prepara mi desayuno, ahora me ama. ¡Qué bendición! ¿No? La esposa está predicando el amor de Cristo a su esposa. Y viceversa, cuando un marido ama bien a su esposa, predica el amor de Cristo, ¿no? Entonces dices, bueno, José, nuevamente suena muy ideal, suena muy lindo tener un matrimonio así, pero no sé si es posible, parece imposible. Yo no veo muchos matrimonios así, ¿no? Y la verdad es que hay muchos cristianos que hablan mal del matrimonio y me molesta mucho, porque el problema no es el matrimonio. El matrimonio es un plan perfecto que Dios diseñó para nuestro bien, ¿no? Es un plan que Dios diseñó para nuestro gozo y nuestra satisfacción. Claro que somos pecadores y tenemos que pedir perdón y seguir adelante, pero el problema no es mi matrimonio, el problema soy yo, el problema es mi carne. ¿No? Tienes que sacar de tu mente de que el matrimonio es difícil. Eso no es cierto, eso es una mentira. Tú eres difícil. Tú eres pecador. Pero el matrimonio no es el problema. El matrimonio debe ser la fuente de tu mayor gozo en esta vida. No me vengas con palabras de que el matrimonio es difícil. En particular porque estamos en el libro de Colosenses. ¿Y cuál es el punto del libro de Colosenses? Que Cristo es suficiente. ¿Suficiente para qué? Suficiente para todo. Para todo. Y esto incluye tu matrimonio. Cristo es suficiente para transformar tu matrimonio, para que sea un gozo, para que refleje el amor de Cristo hacia su iglesia. ¿Sí? Yo conozco a muchos matrimonios felices, donde esposos han estado casados con sus esposas por décadas y nunca le han gritado, nunca han peleado. Yo conozco esposas que jamás han desobedecido a sus maridos en todo su matrimonio. Es cuestión de matar a tu pecado, matar a tu carne y obedecer a estos mandatos. Y les prometo, si lo hacen, van a tener matrimonios felices, gozosos, que honran al Señor y demuestran una transformación resucitada que Cristo ha obrado en nuestros corazones. Y si no tienes un matrimonio así, hoy es el día. Hoy es el día de arrepentirte, pedir perdón a tu cónyuge, ponerte bajo las instrucciones que Pablo da aquí y comenzar a obedecerlos para la gloria de Dios. Amén. Padre, perdónanos si es de que hemos fallado en nuestros matrimonios. Hay tantas maneras en que nosotros no reflejamos perfectamente la relación entre Cristo y su iglesia. Y necesitamos que tú nos transformes y nos perdones y nos limpies y nos des nuevas fuerzas para vivir en obediencia a ti. Ayúdenos a tener una visión más clara de la suficiencia y poder de Cristo para transformar nuestros hogares, transformar nuestros matrimonios, para que podamos glorificarte en todo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.